Vamos ahora a la maravillosa palabra de Dios. Por favor, pasen conmigo a Romanos capítulo 5. Quiero que en la tarde de hoy podamos enfocarnos en el amor de Dios. Recuerden bien que empezamos esto hablando del amor de Dios. Indica quién es el dueño de ese amor. Es de Él. Es como decir, la palabra de Dios, es de Él la palabra. Uno la puede compartir, pero Él la generó, a Él se le ocurrió, igual que este amor que se le ocurrió a Él, dárnoslo a nosotros. Entonces, en Romanos 5, en el versículo 5, mirá lo que dice ahí. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjate, ¿escuchaste lo que acabo de leer? Dice que fue derramado, no dice que te fue dado, o te lo pasó a vos, o de casualidad pasó por ahí Dios, y justamente en ese momento que vos confesaste, creíste, no tenía otra cosa que hacer, entonces te dio el amor. No, 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 lo derramó, como que tomó un cajón inmenso con su amor y te lo derramó encima, dentro tuyo, porque dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Bueno, ya les comento, porque la vamos a estar usando a lo largo de toda esta enseñanza, que esta palabra amor, traducida amor, viene de una palabra griega que es la palabra agape. Esa es la palabra. No sé si los griegos en aquel entonces la pronunciaban así, pero de todos modos acepten, es la única manera que yo puedo pronunciarla, agape. Vamos a ver a esta palabra y a sus derivados a lo largo de toda esta enseñanza. Que Dios haya derramado en nosotros este amor de Él es un motivo de agradecimiento de todos los días, de tener gratitud porque Él haya tenido a bien, cuando Él nos hizo sus hijos, darnos de este amor de esta manera que tiene que usar el verbo derramar. Él lo ha derramado en nosotros este amor. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, porque antes no lo tenías. Si no, ¿para qué te lo va a dar? Hubiese sido redundante. No lo tenías, entonces Él te lo dio porque no lo tenías y porque lo necesitabas. Él, nuestro Dios, es amor. De tal manera que al haber derramado, Él es amor agape, ya que hablamos de eso. Él es agape. Es su naturaleza, la naturaleza de nuestro querido Dios, es agape. De tal manera que Él nos dio de su naturaleza, lo que Él es, parte de lo que Él es, lo derramó en nosotros. A partir del instante que nosotros, que Dios nos hace sus hijos y que Él derrama de este amor en nosotros, nosotros tenemos este amor de manera potencial. ¿Por qué digo eso? Porque no es automático ejercer este tipo de amor. Tenés que aprender primero que lo tenés y luego de la palabra de Dios cómo ejercer este amor. Por eso es de Él en su generación, pero es tuyo en el ejercicio de este amor. Si vos querés, no lo usás, es indeseable, lógicamente, y deseablemente entiendas cada día más las Escrituras para entender el tipo de amor que vos tenés y que lo puedas ejercer a los demás. No es para quedártelo, podrías hacerlo y es lamentable. No es para quedártelo, es para que vos des. Este amor es un amor basado en el entendimiento de las Escrituras y la obediencia a Dios y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En general, este amor del que hablamos, muchas veces lo hemos definido de manera bastante apropiada, bien apropiada, cuando decimos que es el amor de Dios en la mente renovada, en manifestación. ¿Conocéis la palabra? Renovás tu mente a la palabra, es decir, sacás pensamientos que son extraños a la palabra y por tu propia voluntad vas colocando pensamientos de la palabra de Dios, quiere decir que vas renovando tu mente. Entonces vas entendiendo este amor y lo vas ejerciendo, porque te das cuenta que tiene que ver con tu obediencia a la palabra de Dios. En Juan capítulo 3, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, ¿a qué saben dónde voy? En el versículo 16, mirá lo que dice. porque de tal manera agapao, ya acá estoy entrando a reemplazar las palabras, es pariente de agape que les dije antes, porque de tal manera agapao Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, te das cuenta, compelido por este amor de Él, que Él es, no pudo menos que entregarnos nuestros, que entregar, perdón, sí, a nuestro Señor, claro, que entregarnos su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo entregó con el objetivo de nuestra bendición. Claro que la bendición de Él es tener hijos como Él desea, pero Él lo entregó con el propósito de que nosotros tengamos vida eterna que antes tampoco teníamos. Amó a agapao de tal manera que no pudo menos que entregar nada menos que a su unigénito Hijo. ¿Te vas dando una idea de lo singular del dar que es este amor? ¿Hasta qué punto significa dar? Primera de Juan capítulo 4. La profundidad inconmensurable del amor de Dios se vio manifestada o expresada mediante una acción que hizo que este amor fuera visible. Dio. El que Él haya dado hizo que este amor fuera visible. Él dio a su Hijo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7 dice, agapetos. ¿Ven? De nuevo una palabra derivada de agape o de agapao. Agapetos. Agapao unos a otros. Porque el agape es de Dios. ¿Ven? Yo lo reemplazo para que ustedes vean. Lo singular es que este no es el amor humano. Este es un amor diferente, es un amor sublime que Dios nos ha dado para que nosotros nos interrelacionemos. Y no está mal el amor humano, caramba, es maravilloso. ¿Quién puede quejarse del amor humano? Pero este amor es sublime. El agape es de Dios. Todo aquel que agapao es nacido de Dios y conoce a Dios. Y acá hacemos una aclaración. Fíjate lo que dice. Todas las personas aman con amor humano, que les comento desde ya, la palabra griega para amor humano, lo vemos en un ratito un poquito más, es la palabra griega fileo. Fileo. Ese es amor humano, amor normal, digamos, cotidiano, deseable, maravilloso, y soy un convencido que Dios inventó ese amor también, porque es tan agradable tener fileo entre nosotros. Pero acá estamos hablando de agapao, y dice que agapao es el amor que Dios derrama en sus hijos. Este mandamiento que dice acá, amados amémonos, o sea, agapetos, agapao, amados amémonos, es el amor que está dirigido a los hijos de Dios. Por eso dice que todo aquel que ama, agapao, es nacido de Dios. Porque si no es nacido de Dios, no puede amar agapao. Ama fileo, maravilloso y todo, pero limitado. ¿Entendés? Por eso dice, todo aquel que agapao es nacido de Dios. Ah, y estoy en el 8 ahora. El que no agapao no ha conocido a Dios, porque Dios es agape. En esto se mostró de nuevo la palabra agape, el agape de Dios para con nosotros. En que Dios envió, ya claro, si lo leímos, es lógico esto. En esto se mostró el amor de Dios, en que envió a su Hijo al mundo para que vivamos por él. 10. En esto consiste el amor de Dios, el amor, bueno, dije de Dios, no dice de Dios ahí porque como es agape me confundí, pero lógicamente se refiere a ese amor. En esto conocemos el amor, no en que nosotros hayamos agapado a Dios, sino que Él nos agapó a nosotros primero. ¿Ves? Fíjate lo que te está diciendo. Es como que Dios te tiró el centro de su amor, entonces vos lo pudiste amar a Él. ¿Quién tiró el centro? Dios. Entonces vos amás con ese amor. En la medida que vas aprendiendo la palabra de Dios, como que cada vez te cuesta menos amar con este amor. Lo vamos a ver. A nosotros envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 11. Agapetos de nuevo. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos, agapao de nuevo, unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. si nos agapao unos a otros, Dios permanece en nosotros y su agape se ha perfeccionado en nosotros. Fíjate lo que dice. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿A ver en qué? En que nos ha dado de su Espíritu. Maravilloso. Porque al momento que Él te dio su Espíritu, te dio también lo que Él es. Dios es Espíritu, te dio lo que Él es y te dio también lo que Él es, que es amor. Dios, ojalá entendamos la grandeza de lo que Dios hizo al habernos hecho renacer de su Espíritu y en ese momento, entre otras en enorme cantidad de cosas, nos dio lo que Él es, amor. ¡Qué maravilloso! 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el agape que Dios tiene para con nosotros. Dios es agape. Y el que permanece en agape, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el agape en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Para un cachito. ¿Cómo puede ser que dice, cómo que se ha perfeccionado un amor que de por sí es perfecto? ¿No le llama la atención? Dice en nosotros. Ese es un amor perfecto, pero dice en nosotros. Vos lo perfeccionás en tu andar, en tu obedecerle a Dios. Si no queda inmanente, si no queda potencial, pero vos no lo haces en enérgico, no transformás esta energía potencial que es en móvil, en dar a los demás, en obedecer a la palabra de Dios. Por eso se ha perfeccionado en vosotros. Nosotros tenemos que perfeccionarlo en nosotros, no tenemos que perfeccionarlo. Lo perfeccionamos en nosotros, actuándolo, obedeciendo a la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir. Es en nuestra obediencia que es perfeccionado. 18. En el agape no hay temor, sino que el perfecto agape, que en realidad es agape solo, porque no hace falta decir que es perfecto, porque al ser de Dios es como decir, la palabra es perfecta. Lógico que es perfecta. El Espíritu es perfecto. Lógico que es perfecto. Y este amor no lo es. Tiene las mismas características de nuestro Dios. Entonces, el amor, el agape, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el agape, ¿ves? ¿Ves? El agape echa el temor. Cuando no lo echa es porque vos no perfeccionaste ese agape en tu vida. Efesios 5, por favor. Nosotros tenemos que imitarlo a Dios, el generador de esta clase de amor. Efesios capítulo 5. En el versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios. Ya esto solo, la verdad, acá ya lo que tendríamos que hacer sería dar gracias, cerrar nuestras Biblias e irnos. Dice, es un mandamiento, porque fíjate que está en el modo imperativo, te dice, no dice me gustaría que seáis imitadores de Dios, dice sed imitadores de Dios. Es un mandamiento. Sed imitadores de Dios. Como hijos agapetos. ¿Ves? Él te ama con esa clase de amor. Con esa clase sublime de amor. Y andad en agape. ¿Ves que se puede andar en agape o no? Deseablemente que todos nosotros queramos andar en agape. Como también Cristo nos agapao. Por eso Él murió por vos, por mí. Porque Él tuvo agapao, no porque Él quisiera morir. Él lo hizo porque el agape, el amor de Dios, requiere obediencia de nuestra parte. Es obedecer la palabra de Dios, no es hacerlo porque te conviene sentimentalmente o emocionalmente. Lo haces porque lo dice la palabra. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vean, es literalmente imposible separar a esta clase sublime de amor de la entrega desprovista del interés de uno mismo. Es decir, no podés separar este amor de una entrega sin que te consideres a vos mismo. es una entrega no egoísta. No es que este amor está basado en dar, o tiene como centro el dar. Es más que eso. Este amor es dar. Es importante recalcar que el amor de Dios es un amor de ida. Es como un hijo de Dios que es uno, es decir, es uno mismo, como hijo de Dios que es ejerciendo ese amor que nos fue dado hacia afuera. Es un dar unilateral, sin el objetivo de recibir nada a cambio. Por eso es una entrega y por eso está asociado a la obediencia. Dios dice que amemos y amamos. Ese amor está expresado en el dar. El agape no tiene relación necesaria con los sentimientos o las emociones, como el amor humano que demanda reciprocidad de ida y de vuelta. Agape se revela en dar, no en sentir. No está mal sentirse bien por haber agapeado a una persona. No está mal. No está mal haber hecho un bien a una persona con el amor de Dios y sentirse bien acerca de eso. Está re bien, está muy bien. Pero no buscamos estar bien, buscamos obedecer a Dios. Eso es lo que digo. No es nuestro objetivo sentirnos bien. ¿Nos sentimos bien? ¿Cómo no te vas a sentir bien? Dios mío, estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. ¿Cómo no te vas a sentir bien de bendecirlo a Dios obedeciéndole? Lo que yo quiero decir es que no es nuestro objetivo. No buscamos eso. Buscamos obedecer a Dios. Por eso amamos con el amor de Él. El amor de Dios es manifestado, expresado o revelado por las acciones que genera, no por los sentimientos. Es amar a alguien haciendo algún bien de la palabra, aunque no se tenga amor humano por la persona. De tal manera amó Dios que entregó a su Hijo. Nuestro Padre desea una respuesta de la humanidad a ese amor, pero aunque no la reciba, Él ya entregó a su Hijo. El objetivo de Él era entregar. ¡Qué Dios que tenemos! Y dice que seas imitador de Él como un hijo amado. Eso es agapao. Primera de Timoteo capítulo 2. En el versículo 4 dice, refiriéndose a Dios, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si quiere que todos los hombres sean salvos, entonces su amor en el dar desea una respuesta adecuada a su haber dado, quiero decir. Dije todo junto y parecía a sudar como a transpirar. No. Él desea una respuesta adecuada al dar que él ha tenido. Pero aún sabiendo que no todos iban a querer ser salvos, igual él dio a su Hijo. Eso es agapao. Desea también que todos aquellos salvos vengan al conocimiento de la verdad, pero aunque no vengan a esa profundidad de conocimiento, igualmente dio su palabra, que es verdad, para que vengan a ella. Dios dio a su Hijo y su Hijo se dio a sí mismo por todos nosotros. Versículo 5. Porque hay un solo Dios. ¿Ven? Dice eso y eso es lo que quiere decir. Hay un solo Dios. Y hay un solo mediador. Hay un solo mediador, no hay otro mediador. Cualquiera que se constituya en mediador entre vos y Dios está negando la palabra de Dios, porque dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús ejerció este tipo unilateral de amor que nos benefició a todos nosotros, siendo Él mismo el precio del rescate. Dios pagó y Jesucristo fue la moneda de cambio, si me permiten la locura de decir eso. El precio fue nuestro querido Señor Jesucristo. Él no pudo habernos amado con amor humano, pues Jesús no nos conocía. Él se dio porque Dios le dijo que así lo hiciera. Eso es agapao. ¿Ves? Es obediencia. ¿Qué es el ingrediente del amor de Dios? Uno puede amar con el amor de Dios a sus enemigos, pero no necesariamente los amará con amor humano. Y ustedes todos se están riendo acá porque es así. Uno no ama a sus enemigos con el amor humano, pero puede amarlos con el agapao. Es un amor que te habilita a vos a amar al inamable. Y no me miren a mí cuando digo eso. Pero es así, porque hemos aprendido de nuestro Dios que Él ama al inamable. Lo vemos en su palabra y lo vemos todos los días. Agape entonces está relacionado con obediencia y se expresa dando. El amor humano va y viene dependiendo de los sentimientos y las emociones y de la respuesta del uno y de la otra parte. Es bilateral. El amor de Dios es unilateral. De acá sale el amor de Dios. ¿Deseo respuesta? Sería ilógico que no deseara una respuesta. Pero no la busco. Simplemente obedezco y amo con el amor de Dios. ¿Ven? En el amor de Dios lo expresamos dando hacia afuera de nosotros, a Dios, a los demás, al mundo. Mateo capítulo 5. En el versículo 43 dice: atención a lo que vamos a leer, ¿eh? Dice: oísteis que fue dicho, agapao a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Bien, el Señor Jesucristo dice, oísteis que fue dicho. No dice, leísteis en las Escrituras. Las Escrituras no dicen eso. Por eso Él les dice, eran los religiosos de aquel entonces, qué raro ellos, ¿no? Que tergiversen la palabra. Dice, oísteis, porque era lo que decían los religiosos. Vamos a ver mejor el Antiguo Testamento en un ratito para ver que la Escritura dice algo totalmente diferente. Jesucristo no cambia el concepto del Antiguo Testamento, sino que lo confirma e incrementa, aumenta su importancia. Versículo 44. Pero yo digo, es decir, esto es lo que ustedes escucharon de los religiosos, pero yo les digo ahora, esta es la posta, muchachos, esta es la palabra de Dios. Agapao a vuestros enemigos, ¿ves? No podía decir fileo a tus enemigos, porque vos no fileas a tus enemigos, a menos que filear sea de afilar el cuchillo. No fileas a tus enemigos, pero sí podés agapearlos, es evidente por las Escrituras. Dice, agapao a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mira, todo diferente a lo que nosotros haríamos, porque lo pensamos desde el punto de vista del amor humano, no del amor de Dios. Este es el amor con el cual Dios amó a Saulo. ¿Quién podía tener fileo con Saulo? A menos que fileo sea escapar para el otro lado. Pero el amor de Dios fue posible. Incluso todos tuvieron que tener agapao para recibirlo a Pablo una vez que dejó de ser Saulo y perseguir a la iglesia. ¿Entendés? Nuestra perspectiva es tan limitada. Por eso nuestro querido Dios, tú has tenido a bien bajar a nosotros en palabras que podamos entender, para saber un poquito más de Él y poder representarlo, expresar el corazón de Él a las personas. Este amor es un amor obediente. Ama por una obediencia que no es ciega. ¡Ojo con esto! Pues está basada en el conocimiento y aceptación de la Escritura. La manera de amar a tu enemigo es actuando hacia tu enemigo como Dios actuaría hacia tu enemigo. Dando, por ejemplo, en oración. Parte del trabajo maravilloso que vino a hacer el Señor Jesucristo fue recordarle al pueblo de Israel las promesas que Dios les hizo por medio de Abraham. Jesús lo hizo mediante el uso de las Escrituras. Entonces, él no estaba diciendo que las Escrituras hebreas decían que había que amar al prójimo y aborrecer al enemigo. Él decía que eso era lo que los religiosos decían. Entonces, les recuerda a la gente que era su audiencia para el bien de ellos y el nuestro hoy día, lo que sí dicen las Escrituras desde muchos años atrás. Ciertamente, el amor humano difícilmente puede hacer bien a quienes nos aborrecen. Difícilmente ese amor nos obliga a orar por quienes nos ultrajan y persiguen. Recordemos que este es un amor que se basa en la obediencia a la palabra de Dios. Puede que no quieras orar por tu enemigo, pero la palabra dice que lo hagas y lo haces. De verdad, con una mano en el corazón, ¿quién quiere orar por el enemigo? A menos que sea para que el enemigo quick o no. Pero la palabra no dice eso, entonces obedecemos a la palabra desmereciendo totalmente lo que piensa nuestra mente humana. Eso es amor de Dios. Obediencia basada en la Escritura, no es obediencia ciega. 45. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Muy parecido al mensaje de Efesios 5 que leímos hace un rato atrás, que dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados, para que seáis hijos de vuestro Padre, dice acá en el 45. Dios hace llover sobre buenos e injustos, y justos y sobre malos e injustos. Y lo mismo con el sol. La lógica humana indica que yo te amo si vos me amás. Eso es lo que haría cualquier publicano. Un publicano era muy despreciado en aquellos años, porque el publicano era gente que compraba el derecho a cobrar impuestos. ¿Entendés? Imagínate que ahora va a nuestra AFIP, por así decir, y le compra al Estado Nacional. Acuérdense que ellos tenían un pueblo invasor que eran los romanos. Entonces iban a los romanos y decían, mira, quiero estas 10 manzanas, ¿cuánto me sale? Entonces le cobraban un dinero por recolectar impuestos en esas 10 manzanas. Todo lo que recolectaba de más de lo que él había pagado se lo quedaba a él. Entonces te imaginas que los apretaba para sacarles más. Entonces eran gente indeseable. ¿Por qué digo eso? Porque en el 46 dice, porque si agapao a los que os agapao, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Es decir, la gente más despreciable hace eso. ¿Entendés? Hasta ellos hacen eso. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Es decir, tanto los gentiles como los indeseables publicanos hacen eso. Nosotros vamos más allá con el amor de Dios que tenemos ahora que antes no teníamos. Y esto de qué haces, si saludáis también a vuestros hermanos, me hace acordar, es una anécdota personal que simplemente la uso de ilustración. Yo cada, más o menos una vez por día o día por medio, en el más de los casos, voy a un lugar y hay un señor que cuida ahí, entonces yo entro y yo siempre soy de saludar a las personas. Y me molesta cuando no me saludan, porque me parece que entré y no me reconocieron. Entonces, buenos días, no me saluda. Buenos días, a la vez número 1000, dije, a este tipo, no lo saludo más. No lo saludo más. ¿Cómo no me...? ¿Qué le pasa que no me saluda? ¿Que no me reconoce? Yo lo saludo, no lo saludo más. Y bueno, por un tiempo no lo saludé más. Después me acordé de este versículo. ¿Sabes qué hice? Lo entré a saludar. Porque es lo que dice la palabra. Es decir, ¿qué me salió? El Eduardo Dinotto de adentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada tanto a uno le agarra y le gana a uno. El uno que no hace la palabra. Entonces, ¿qué haces? Regresás a la palabra. La palabra dice eso. Bueno, hasta el día de hoy, créanme, lo estoy saludando. Sigue sin saludarme el tipo. Pero yo lo sigo saludando. Muy bien. Nosotros tenemos que actuar como actúa nuestro Padre. Él ama a pesar de, nosotros obedezcamos y amemos a pesar de. Eso es perfeccionar ese amor que nos fue dado y que es perfecto en naturaleza, como es perfecto el derramador de ese amor en nosotros. 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué tal? ¡Qué hermoso! Nuestro Dios está amando desde el cielo. Nosotros aquí abajo estamos representándolo dando obedientemente. Éxodo 23, por favor. Génesis, Éxodo 23. Repetidamente vemos en nuestras enseñanzas la costumbre que tiene Dios para con la humanidad desde tiempos muy antiguos. Vamos a ver una en el contexto de lo que estábamos viendo, que oísteis que hay que amar al aborrecer al enemigo. Bueno, en ese contexto, en Éxodo 23, en el versículo 4, voy a leer la versión que nosotros hubiésemos colocado si nosotros hubiésemos hecho esta porción de la palabra. Y ustedes verán qué equivocado que estoy cuando yo leo mal lo que dice esta palabra de Dios en el versículo 4. Éxodo 23, 4. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, ponte contento y haz un asado. Porque encima rima. No, decime si no se merece tu enemigo que hagas un asado con el buey de él. Bueno, pero sin embargo acá dice que vuelve a llevárselo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo no tengo ningún fileo con mi enemigo, entonces lo más probable es que yo le agarre el buey y lo haga chorizo. Pero acá la palabra de Dios, en Éxodo, damas y caballeros, no está hablando de Efesios, ni de Colosenses, ni de Tesalonicenses. En Éxodo está diciendo que se lo devuelvas. Fíjate qué Dios tenés. Ya en Éxodo Él se preocupaba de que las cosas fueran diferentes. Este es el Antiguo Testamento. Versículo 5. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda. Es decir, Dios pregunta, ¿qué, no lo vas a ayudar porque es alguien que te aborrece? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Es lo que dice la palabra de Dios. Por eso es un amor que está basado en la obediencia, no está basado en tus sentimientos o tus emociones. ¡Qué hermoso! Ponete a pensar la maravilla de nuestro Dios, que no deja librado a nuestro deseo, a nuestra emoción, una cosa tan importante como hacer algo por los demás, sin un objetivo más allá del bien. Como estos registros se tratan del Antiguo Testamento, uno podría decir, con toda razón, que no hay indicio que Dios derramara de su amor como lo hace ahora, después del día de Pentecostés. Pero Dios siempre fue amor y siempre quiso que los suyos expresaran su ser a la humanidad toda. Podría ser que al hacer esta acción pudieras no sentirte gozoso de haber ayudado a tu enemigo, pues en tu opinión no merecía tu ayuda, pero aún así es lo que Dios dice que debieras hacer si es que vas a representar su corazón a la gente. Si vas a hacer de la voluntad de Dios tu voluntad, harás salir tu sol sobre quienes se los merecen y sobre quienes no. Necesitamos hacer la voluntad de Dios en favor de ellos. Primera de Corintios capítulo 13. El versículo 1 dice, si yo hablase lenguas humánicas, iba a decir, y angelas, yo no sé qué me está pasando. Si yo hablase, es el frío, ahí está. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo agape, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Es decir, vengo a ser como mucho ruido y pocas nueces. Así es, si yo hiciera todo esto y no tuviera el amor agape, el amor de Dios en la mente renovada en manifestación, el amor que está basado en la obediencia a la palabra de Dios que yo voy aprendiendo. O símbolo, quiere decir eso. Dos. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo agape, nada soy. Y atención con esto, soy hijo de Dios, no es que nada soy. Quiere decir, en relación, te está mostrando, ojo, ojo, con hacer todas estas cosas y no tener amor. Pueden ser vacías del amor de Dios. Así que si sos alguien, no es literalmente nada soy. Pero ¿cuál es el provecho de todas las acciones que hago fuera del amor de Dios? Si no estoy obedeciendo a Dios, entonces ¿cuál es el objetivo de mis actos de servicio? Son meramente para pavonearme delante de los demás y agrandarme a mi propia vista. Ah, mirá qué grande que yo soy. Fíjate todo lo que hago por vos. Y te paso la factura, y te paso la factura, y te paso la factura. Ese no es el amor de Dios. Y tres, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo agape, de nada me sirve. El agape es sufrido, benigno, el agape no tiene envidia, el agape no es jactancioso, no se envanece. Cinco, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No guarda rencor sería mejor traducido que no lleva la contabilidad del mal, no computa el mal, no lo considera el mal. El mal que te hacen no lo vas sumando diciendo, ah, ya me hiciste una, la anoto aquí. Y después lo anoto aquí y te llevas el anotador con vos y pones en la hoja Eduardo Dinotto y ves todas las cosas que te debe. No computa el mal que le hacen, eso quiere decir no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, lo cree, lo espera y lo soporta. Primera de Juan capítulo 4. Maravilloso este amor de Dios. Recuerden que el dar es hacia afuera de este amor. No espera que le den. Le viene bien que le den, pero no espera que le den. Primera de Juan 4, en el versículo 20, dice: si alguno dice, yo agapao a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? ¿Lo dice la Escritura o no lo decimos nosotros? Pues el que no agapao a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede agapao a Dios a quien no ha visto? No tiene que ver, y ojo que está hablando de hermanos en Cristo, no la gente que está en tu congregación, no el grupo a donde vos pertenecés y el resto no existe. Esto no es Boca y River. Esto es la iglesia de Dios. Es decir, a esto no me refiero a nuestro grupo, por el amor de Dios, que nosotros somos parte de la iglesia de Dios, claro que sí, por supuesto que sí, pero me refiero a toda la iglesia de Dios, a todo el cuerpo de Cristo. Está hablando a hermanos con hermanos, sean o no sean de tu congregación o grupo. Aborrecer es como amar. Se manifiesta, se expresa con acciones en el mundo de los sentidos. No es como amar en el sentido de lo que resulta, del resultado, lógicamente. Es justamente todo lo contrario, es lo opuesto. Pero quiero decir que se manifiesta a nivel de los sentidos. Cuando vos amás con el amor de Dios, en algún momento, vos no buscás que se note. Pero en algún momento se va a notar. Cuando una persona aborrece, en algún momento también se va a notar. Se nota. Lo podrás disfrazar, viste, hasta que se te acabó el maquillaje. Cuando se te acabó el rímel, el maquillaje, las otras cosas que las chicas se ponen para disfrazar el aborrecer, se va a notar. El amor de Dios en ese sentido se nota igual. No que busques que se note. Juan capítulo 14. Dios nos ha dado y continúa dándonos cosas. Nos dio su Hijo, su Espíritu Santo, energiza las manifestaciones, nos da revelación, protección, su palabra. ¿Qué querés que te diga? Dios nos da constantemente cosas. Acá en Juan capítulo 14 dice, en el versículo 15 dice, si me agapao, guardad mis mandamientos. ¿Viste? ¿Querés que te la complique? Disculpe, ni siquiera yo la puedo complicar. Mirá lo que te digo. Si me agapao, guardad mis mandamientos. Es decir, si vos decís que me amás con el amor de Dios, bueno, hacé lo que yo te digo, dice el Señor Jesucristo. ¿Ves que es un amor que está basado en la obediencia? Definitivamente. No dice, por ejemplo, si me amáis, agapaos, quedaos tranquilos, haced nada. No dice eso. Dice que guardes sus mandamientos. No dice que te van a gustar sus mandamientos. El amor de Dios no significa que siempre querremos, vamos a querer hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dios, cualquier padre entiende esto. ¿Cuántas veces un padre o una madre tuvo que hacer algo por su hijo aunque no quisiera o no le gustara? Todos. En este caso, por supuesto, el amor humano también se expresa de esa manera. Por ejemplo, los padres cuando los chicos son chicos dan, ¿qué reciben de los niños? Simplemente que estén con uno o que estén bien. Dan, los padres dan. Juan 14, estamos en el 14, vamos a la primera parte del 21 que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me agapao. ¿Viste? Te la dijo del otro lado, te la dijo por un lado, te la dijo por el otro. Fíjate vos. Esto nos ayuda a entender si es verdad cuando una persona te dice: yo amo a Dios. Si guarda sus mandamientos, será verdad, pero si no lo guarda, no será verdad. 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me agapao, mi palabra guardará. Qué encantador que es que lo repita en el mismo contexto, no muy lejos, la misma cosa, de distintas maneras. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me agapao, no guarda mis palabras. Ah, perdón, Jesucristo, ya lo dijiste. Nosotros ya sabíamos. No necesitamos que nos repitas. Bueno, pues bien, gracias a Dios que repite. No guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Listo, queda todo en claro. Es decir, no es una ocurrencia mía. La palabra es de él, el amor del que hablo es de él, yo hablo lo que escucho de él. Listo. Arreglátelas con él. La obediencia es a él, a nuestro querido Dios, y en nuestro caso, por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo. Solamente la persona puede juzgar si realmente ama a Dios o no. Pero esta es la norma para que uno sepa si lo está amando o no. Si haces lo que dice la palabra, entonces estás amando como debieras. Si no, no. Tenemos un Dios que nos ha dado muchas cosas y es merecedor que lo amemos y que lo obedezcamos. No fabriquemos excusas para no hacer lo que Dios dice que podemos y deberíamos hacer. Nuestras acciones definirán si amamos a Dios o no. Jesucristo amó a Dios y consecuentemente hizo su voluntad al grado tal que murió por nosotros. Eso es agapao, damas y caballeros. Chequeen las Escrituras. Él no quería lo que le iba a pasar. Él no deseaba la tortura que le esperaba cuando estaba en el jardín de Getsemaní. Tres veces le pidió a Dios que no pasara de él esta copa, es decir, que si había alguna otra manera de redimir al hombre, que se la diera, porque él no quería pasar por todo eso. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo? Agapao, obedeció. Eso le costó a él la obediencia. 31. Mas para que el mundo conozca que agapao al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Obediencia, lo que me dijo yo hago. Levantémonos, vayámonos de aquí, dice. Como me mandó, así hago. Total obediencia a Dios. Eso es amor de Dios. Eso es agapao. Dios siempre fue amor. No esperó a manifestarse como tal a partir del día de Pentecostés. El amor de Dios no había sido derramado en el Antiguo Testamento en la manera y plenitud que ha sido derramado ahora. Pero nuestro Dios viene siendo y viene dando este amor desde siempre. Juan capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me ha agapao, así también yo os he agapao. ¿Ves? Obediencia. Permanecer en mi agape, dice el Señor Jesucristo. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi agape, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su agape. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento. Dice que este es el mandamiento de Él. Que os agapao unos a otros como yo os he agapao. Él nos agapeó al punto de morir por nosotros, siendo que nosotros no tenemos ya que morir por nadie. Pero muestra la extensión del amor de Dios, totalmente desprovisto de uno mismo, totalmente sin ningún egoísmo, pensando con el objetivo de la obediencia a Dios y el bien de los demás. Ese es agapao. Ninguno de nosotros podía ejercer este amor antes de conocerlo a Dios y antes de aprender en la palabra que existe este amor y aprender en la palabra la naturaleza, las características de este amor. Más sabés, más podés obedecer. Ya sabés que hay cosas que en la vida, conozcas o no a Dios y a su maravillosa palabra y a nuestro Señor Jesucristo, muchas veces tenés que hacer cosas que no te gusta hacer. Bueno, ¿Qué hay con la palabra de Dios? Habrá cosas que quizás encuentres que te cuesten un poco, pero eso no significa que no las puedas hacer si Dios dice que las podés hacer y ves en la palabra que deberías hacerla. Versículo 13. Nadie tiene mayor agape que este. A ver, que uno ponga su vida por sus amigos. Listo, hermano, sonaste. Fíjate vos el estándar que tiene este amor. Vosotros sois mis amigos, aunque hagáis lo que quierais. ¿Ves lo que dice ahí, no? Si hacéis lo que yo os mando. Ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, no es esto os sugiero, esto os mando, que os agapao unos a otros. Listo. Tenemos habilitado por parte del maravilloso amor de nuestro querido Dios poder amar a nuestros hermanos a pesar de nosotros no amamos a Dios porque le tememos, le amamos porque vamos descubriendo en su palabra que Él nos amó primero. Asimismo amamos a nuestro Señor Jesucristo cuando nos percatamos del ofrecimiento en nuestro favor que Él hizo de sí mismo. Entonces les obedecemos por lo que sabemos que hicieron y que harán por nosotros. Juan capítulo 21. Ahora vamos a una ocasión en que el Cristo resucitado se les aparece a los discípulos cuando regresaban de la pesca. Singular lo que vamos a leer en el capítulo 21, en el versículo 11. Empezamos. Dice: subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. ¿Qué detalle? Dice que había 153 peces. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Discípulos. Pedro, entre ellos, no se atrevía a preguntarle. ¿Por qué dice esto? Porque no lo habían reconocido del todo. Era la tercera vez que él aparecía en su cuerpo resucitado y evidentemente había habido un cambio en su fisonomía. Entonces no lo reconocían del todo, pero por las dudas no preguntaban para que él les dijera: sí, ¿quién va a ser? Soy yo. No le decían nada, siguieron, parecía que era Jesucristo, había pez gratis, es decir, ellos habían pescado, Jesucristo ya había hecho el fueguito. ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. 13. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. Aún todavía no lograban reconocerlo totalmente, es evidente. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me agapao más que estos? Sonamos acá. Acá vamos a tener que parar un cachito, porque el vocablo estos ha sido mal entendido. ¿Cómo podría saber Pedro que él amaba más o menos que los otros discípulos? No podía estar refiriéndose a los discípulos. Porque vamos a suponer, yo creo que vos lo amás a Dios. ¿Cuánto lo amás a Dios? No sé, además sería una locura pensar, ella lo ama a Dios un cachitito menos que yo, o vos lo amás a Dios un poquito más. ¿Cómo sabemos quién ama más a Dios? Vos decís, lo amo mucho, y mucho es muy relativo, es subjetivo. Y además, no es importante, es cosa tuya. Todos nos ayudamos a todos a amar más a Dios. Pero ¿cuánto amo uno a Dios con respecto a cuánto lo ama a otro? Uno no puede saberlo. No hubiese sido una pregunta lógica. Muy bien. Estos en griego puede querer decir estas personas, pero también puede querer decir estas cosas, como la pesca o el trabajo fuera del servicio de servir a las personas en la palabra de Dios. Estas personas no puede ser, porque acabamos por lo que acabamos de decir, que no tiene ninguna lógica. Entonces, se refiere a la actividad fuera de servir a la gente de Dios. La pregunta del Señor a Pedro era si iba a obedecerlo apacentando las ovejas o iba a pescar en lugar de eso. Acababa de resucitar Jesucristo. ¿Qué hacía Pedro pescando? Acababa de resucitar. Pensá, ¿qué harías vos si no fueras Pedro? Porque Pedro se equivocaba y nosotros nunca nos equivocamos. Claro, pobre Pedro, ¿no? Pero pensá, ahora que ves este ejemplo de Pedro, ¿qué harías vos si supiera que te vas a quedar con el Señor resucitado por 40 días nada más? Vos no te vas a pescar, vos aprovecharías cada segundo. Si no había en ese entonces, hubieses inventado un grabador para grabar todo lo que dijera, una videocámara para filmar todo lo que él hiciera, ¿o no? Entonces, Jesucristo le hace una pregunta lógica. ¿Qué vas a hacer, Pedro? Le respondió, sí, Señor. Acuérdense, Jesucristo dijo, Pedro, me agapao más que esto que estás haciendo en lugar de hacer lo que debieras estar haciendo. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te fileo. Pará, no era la pregunta. La pregunta era si lo agapeaba. Y Pedro responde, sí, te fileo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Jesucristo le dijo eso. Jesucristo le preguntó si le agapeaba y él le respondió que le fileaba. Este es el amor humano basado en los sentimientos y necesita reciprocidad. Nuestro Señor quería saber si lo iba a obedecer apacentando a las ovejas, por eso era agapao, porque requiere obediencia. No le preguntaba si lo iba a hacer, si tuviera ganas o si lo sentía o si tenía el tiempo. El amor que necesitaba y sigue necesitando el Señor es un amor obediente, uno que hace aunque no se sienta con ganas de hacer. Como el que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando tuvo que enfrentar el madero. Ese tipo de amor. A Pedro le fue preguntado si iba a amar aunque no quisiera, a orar cuando no tuviera ganas, a dar cuando no se sintiera como para dar. La perspectiva de Pedro era la del amor de amigo que había disfrutado tanto tiempo con Jesús. La perspectiva del Cristo resucitado era la del amor a pesar de... Entonces en el 16 volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me agapao? Pedro le respondió, Señor, sí, tú sabes que te fileo. Le dijo, pastorea mis ovejas. 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me fileo? Ahí descendió el Señor Jesucristo, ¿me fileo? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me fileo? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te fileo. Jesús le dijo, mirá, entiendo, se me entiendo, se agapao, fileo. Pedro, vos hablás griego, vos tenés que entender la diferencia. Ok, Pedro, apacentá mis ovejas. En esta parte de la conversación, Jesús condesciende y usa la misma palabra griega que Pedro, y entonces procede a explicarle qué será necesario hacer desde el punto de vista de la clase de amor de la que él le estaba hablando. 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, cuando lo único que conocías era el fileo, te ceñías e ibas a donde vos querías. Le robabas la motocicleta a tu papá y te ibas a tomar por ahí un cinsano con los amigos. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. ¿Ves que habla de obediencia? ¿Ves que habla de cambiar la vieja vida que teníamos, en donde Dios no nos importaba? Las cosas de Dios, la gente de Dios, no nos importaba. Y hacíamos lo que queríamos. Cambiamos a obedecer a nuestro querido Dios. Extenderás tus manos y te enseñará otro y te llevará a donde no quieras. Le estaba hablando que si quería apacentar las ovejas, tendría que hacer acciones virtuosas, aunque no tuviera ganas. Eso es agape. Cuando uno está en la juventud de la palabra de Dios, que uno es nuevito en las cosas de Dios, uno traslada su forma de pensar y hacer según los estándares que trae, y de a poco va asimilando las grandezas y simplezas de Dios. De a poco va obedeciendo. Algunas cosas de Dios te resultan muy buenas y las haces. Otras no te gustan tanto y no las haces. De todos modos, hay tanto para hacer que de todos modos, si querés hacer, siempre hay algo para hacer. Pero cuando creces en conocimiento de la palabra de Dios, creces en amor por Él y vas haciendo las cosas que sabes que tenés que hacer, aunque no quieras hacerlos. Eso es madurez espiritual. Eso es agape. Un amor que no está basado o centrado en los sentimientos, sino en la obediencia a Dios y su palabra. Mateo capítulo 6. Cuando uno aprende a obedecer a Dios por amor a Él, nuestras acciones indefectiblemente van a demostrar qué cosa nos fue derramada en nosotros. El amor de Dios genera acciones virtuosas que se exteriorizan, pero no se hacen para complacer a las personas, sino por obediencia a Dios. Mateo 6, versículo 1, dice, guardaos, o sea, ojo al piojo, de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensas de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Viste lo que dice? Eso no ha cambiado con la administración. Lo que uno haga, nacido de un corazón que ama a Dios, eventualmente se va a ver. Pero que se vea no es el objetivo. El punto aquí es que no hagamos acciones con el propósito de ser vistos. Versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Jesucristo siempre hablando para ganar amigos, ¿eh? No tenía ningún miedo nuestro querido Señor. En las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto los digo que ya tienen su recompensa. La alabanza de los hombres es la recompensa. Lo hacían para ser visto por los hombres. Los hombres, uy, mirá esto y fíjate la plata que está dando. ¡Wow! Esa es la recompensa, la única que van a tener. Mas cuando tú des limosna, dice el 3, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que estos también, igual que lo de arriba, ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Primera de Juan capítulo 4. Por fuera esta gente parece muy ostentosa, parece piadosa y obediente. Desde afuera a veces es difícil determinar si están dando por amor obediente o por figurar y ser alabados por sí mismos y ser alabados por los otros. Necesitamos llegar al punto que guiamos nuestra vida y acciones para que sean una gloria para Dios, no para nosotros mismos. Guiamos nuestra vida para que haga la palabra que tenga que hacer nuestra vida. Eso es obediencia, eso es el amor de Dios. No se logra del día a la noche. Se logra con un estudio homogéneo, regular de las Escrituras y con el Espíritu de Dios trabajando dentro tuyo para ver en las Escrituras ese amor de Dios en acción. Primera de Juan capítulo 4, en el versículo 19. Nosotros le agapamos a Él. ¿Sabés por qué? Porque Él nos agapó primero. Esa es la razón por la cual nosotros estamos habilitados, por así decir, para amar a nuestro Dios. Nos amó a tal punto que dio su Hijo por nosotros y con Él vida por siempre, a tal punto que derramó en nosotros su misma naturaleza de amor. Eso nos habilita a ejercer este tipo de amor que antes que tuviéramos Espíritu Santo no hubiésemos podido, aunque hubiésemos querido. Este tipo de amor es no egoísta, no fingido, es un amor no egoísta y no fingido por los demás. Es una energía que produce resultados virtuosos en favor de los demás. El deseo de nuestro querido Dios es que expresemos este tipo de amor pocas veces visto, desde adentro, porque estamos convencidos por la evidencia de las Escrituras que el Padre nos amó primero. Necesitamos ejercer y madurar en este amor y dar de nosotros con la certeza que somos amados por nuestro Padre y por nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido y somos amados por Dios. Somos muy privilegiados de ser amados y de poder expresar esta clase sublime de amor a las personas. No importa qué haya pasado con uno antes de llegar a Dios. A medida que más entendamos el amor de Dios, será menos trabajoso serle obediente. Obedeceremos por amor a haber sido primeramente amados y reconciliados con Dios. Damas y caballeros, necesitamos también entender cuánto Dios nos ha amado para que nuestra vida toda llegue a ser un vehículo de expresar su amor a los demás, un dar no egoísta centrado en el bien de los demás. Pedile a Dios en oración que en el nombre del Señor Jesucristo te muestre, te enseñe y te amplíe para vos estas grandezas de su corazón de amor para nosotros. Es imperativo que los hijos de Dios reflejemos su naturaleza a los demás. Este tipo inconmensurable de amor nos ha sido dado al momento de renacer. Necesitamos ser muy eficientes cada vez más en sacarlo afuera, obedeciendo la palabra de Dios. Si no sabes o no podés, pedile a Dios que te ayude y que te enseñe. Él está deseoso y anticipando que sus hijos reflejen su naturaleza de amor a las personas que aún no lo conocen. Padre Celestial, muchísimas gracias por la grandeza de tu palabra, muchísimas gracias por cada oportunidad que tengamos de sostener tu palabra en alto, en nuestras vidas privadas y en nuestras vidas públicas. Gracias por expresarte con esta clase de amor por todos nosotros. Gracias por la grandeza de tu ser y porque la naturaleza tuya nos la has colocado para que nosotros expresemos tu amor a los demás. Te agradezco por todas estas cosas y por todos nuestros hermanos en Cristo de todo el mundo. Que nos despertemos a la realidad de Dios en Cristo en nosotros y que amemos con el amor con el que fuimos amados. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga. Muy buenas noches.